Radio 3 en rtv.es/a la carta.
Las 400 bombas para Arabia Saudí a cambio de 5 corbetas que han de construirse en Navantia, el máster de la ya ex ministra de Sanidad, el del líder de la oposición, la tesis doctoral del presidente del gobierno, el posible veto a Hungría en Europa. La actualidad política está haciéndole un favor muy grande a nuestro invitado de hoy, que tiene en marcha un espectáculo basado en poner en tela de juicio la ética. Álex Rigola, buenos días.
Muy buenos días.
Y todo esto sucede, Paloma, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Porque vamos a hablar de un enemigo del pueblo.
Un enemigo del pueblo.
¿Hasta cuándo?
Ágora, que es el añadido de Álex Rigola para esta versión de Ibsen, hasta el 7 de octubre en el patio de butacas del Pavón Teatro Kamikaze, que tiene que estar que arde, Álex.
Bueno, cada día es una aventura diferente y eso es lo bonito.
Claro.
Porque el público es muy cambiante y hay días que se opina más en hacia un territorio, hay otros días que se opina todo lo contrario, hay algunos días que incluso nos acusan a nosotros directamente de demagogos, y es verdad, aparte que es verdad, o sea, de alguna manera la demagogia está porque está también en la política y lo que hacemos es, pues, de alguna manera reflejar lo que tenemos, sí, así estamos.
Israel Elejalde, Irene Escolar, Francisco Reyes, Óscar de la Fuente y Nawal Bet están sobre el escenario del Pavón Teatro Kamikaze y nos piden a los espectadores que a través de una votación decidamos soberanamente si queremos ver el espectáculo ese día o no.
Ostras.
Y no es broma, ¿no? Digo, para quien sigue pensando que esto no puede ser, ¿verdad?
No, es verdad, y hay días que ha ido de un pelo también.
¿Sí?
Sí, incluso en dos ensayos con público, anulamos las funciones.
Sí, creo que era 48 bueno. Fotos a favor de no representarla, 38 en contra, es una cosa como...
Sí, claro, lo que pasa que es que allá la gente no pagaba y entonces es mucho más valiente.
¿Qué es
lo que sucede siempre, al fin y al cabo, con la ética, que es de lo que habla la obra también, ¿no? O sea, que cuando tú, sobre tus valores éticos, tú lo tienes muy claro, pero cuando entra tus propias propiedades, tu propio dinero, el que tus hijos no puedan comer el día de mañana, tu propio trabajo, entonces tu ética también es muy variante. Y de eso se trata, de eso va el espectáculo.
Es un buen experimento este y también demuestra muy bien cómo somos el hecho de que las dos únicas veces que no haya salido adelante o que haya ganado el no queremos que se represente, sean las dos veces en las que nos tenga que pagar pues los 20 euros, 18, 22, que cuesta la entrada. Porque, amigo, si sale que no, claro, no te devuelven el precio de la entrada. Eso no. Ya es el espectáculo.
Claro, eso está en el juego que se plantea,
claro.
Al principio y que cada uno es libre de escoger.
Sí. De todas formas, Álex, yo me imagino que esta propuesta tuya es un poco como ese 433 de John Cage. O sea, es una de las cosas que cuando pasa la gente se cabrea, ¿no? En su día, cuando salía este tipo al piano y se quedaba parado 4 minutos 33 segundos, la gente tosía y se movía incómoda y acababa bucheando y tal. En el momento es una putada, pero luego pasan los años y dices, yo estuve ahí, yo ahí hice historia y tal. Es una cosa más para la posteridad, ¿no?
Pero no es solo eso, o sea, es una forma dramatúrgica muy pensada que cambia tu manera de ver el resto del espectáculo en caso de que el espectáculo continúe, y es así como sigue. O sea, tu mirada ya no va a ser diferente, porque tú acabas de poner en tela de juicio tu propia ética. Entonces, tu manera de juzgar a los personajes que hablarán después de ti, de que tú hayas votado, ya será desde otra forma. Porque justo acabas de poner tu ética en tu bolsillo a cambio de poder seguir ver tu espectáculo.
Cambio de 20 dinares, ¿no?
Sí.
¿Tú qué votarías, Alex? O cada día
yo,
una cosa.
Yo creo que si me lo encontrara por sorpresa, yo votaría de terminar el espectáculo. Por dos cosas.
O sea,
sí,
no hacerlo.
Sí, por primero de todo, porque el espectáculo de ver qué sucede en la platea con gente pagando que se terminara, ya sería a un nivel superior.
Es un poco de 12 hombres sin piedad esto. O sea, seguro que eso se acabaría intentando convencer a los que han votado que no, que vuelvan a votar que sí, hasta que salga lo que ellos quieren.
No,
lo
que se ha votado, se ha votado.
Pero
los actores tienen no se irían del escenario, se quedarían a debatir lo que quisieran con los espectadores el tiempo que ellos quisieran. Y votaría que no por esto, por ver lo que pasa, y también votaría que no ¿por dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos respecto a la libertad de expresión? Porque recordemos que es una acción que se propone a favor de la libertad de expresión. Y creo que en estos momentos estamos en momentos muy peligrosos para la democracia en cómo se juega con la libertad de expresión. Y que en este momento no se pueden expresar, aunque estés muy en contra, incluso éticamente, de lo que se está proponiendo, todas las voces tienen que ser posibles. Incluso para reafirmarnos, va a ir bien para que nuestras columnas éticas vertebrales nos reafirmemos en ellas, en cambio, en caso de que nos propongan algo moralmente para nosotros inaceptable o éticamente discutible, ¿no?
Bueno, momentos difíciles para la libertad de expresión, que también nos plantean si son difíciles para aquellos que expresan cosas que no nos resultan del todo ajenas o antipáticas, o para la libertad de expresión en general, es decir, para proteger incluso a los que esgrimen argumentos abominables. Pienso, por ejemplo, que al decir esto nos solemos quedar o solemos plantear los casos, por ejemplo, de Valtònyc, o solemos plantear los casos de un Willy Toledo, o sea, de gente sobre la que pende una condena en un caso en firme, en otra no, porque no ha sido juzgado todavía, blasfemia o ofensa a sentimientos religiosos, o enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona, pero, por ejemplo, no planteamos las condenas de cárcel que también han recaído sobre tuiteros que esgrimían mensajes absolutamente machistas, xenófobos y abominables. Creo que el debate sobre la libertad de expresión se suele plantear sobre todo en los otros casos, no en los que no nos resultan, no voy a decir tan cercanos, porque no tiene que ver con eso, pero que a lo mejor nos van
menos discutibles,
digamos, menos discutibles.
Yo creo que una cosa son los casos éticos y los otros son casos que directamente provocan muertes. Y esos son los que tenemos que controlar. Pero una cosa es controlar y la otra es meter a gente en la prisión, que encuentro que es abominable en según qué casos, ¿no? Yo creo que es muy partidario y eso, yo no sé cuáles son las formaciones de los jueces, aparte de haber estudiado tantísimos casos antes de ser jueces, ¿no? Pero no sé qué formación filosófica ética tienen, porque al final quien hace poco en una entrevista que hablaban sobre unos técnicos informáticos que sabían sobre software tantísimo, acaban preguntando cuál es la profesión del futuro, quién va a ser, y dijo el filósofo, porque una vez ya sepamos qué hacer con las máquinas, ¿no? O cómo llevarlas, sobre todo será importante saber qué decirles, qué decisiones tomar, ¿no? Y aquí entra toda la filosofía, ¿no? Que muchas veces en estos momentos nuestros técnicos son estos jueces, lo que no sé si están formados todos ética y filosóficamente como deberían estar.
Uh-huh. Bueno, en el fondo serían los políticos los que tendrían que redactar esas leyes que son las que aplican los jueces, ¿no? Los jueces
sí,
al
pero...
final tampoco es que sean máquinas, pero se supone que aplican unas leyes que han sido aprobadas por una,
sí,
por una
pero
mayoría,
se ve
aunque
las...
nos estamos metiendo en otra discusión que quizás no sea
pero
la...
Se ve que las reglas de juego en este momento necesitan un padre instructor a base de gritos entre niños en lugar de comportarse como adultos, y este padre instructor acaba siendo la figura del juez que tiene que tomar decisiones políticas cuando no tendría que ser así, eso tendría que estar decidiéndose en el Parlamento.
Está claro que hacen falta más filósofos en la clase política y en la justicia, diría yo, pero bueno.
Aunque no hay más clases de filosofía, pero ya... Eso
claro,
es,
y si eso nos metemos
pero,
en...
Pero eso es preocupante.
Y tanto que es preocupante.
Y no creo que sea casualidad tampoco, creo que saben muy bien los que proponen que desaparezca la filosofía de las aulas, porque lo están haciendo.
De hecho, en Un enemigo del pueblo, Ágora, en la que se puede ver en el teatro Kamikaze de Madrid hasta el 7 de octubre, no solo el público decide si se representa o no la función, sino que tiene la palabra, nos dan la palabra a los espectadores para que opinemos, para que empecemos a discutir, vamos a decir, o a debatir o a reflexionar. No sé si te ha sorprendido mucho, Alex, cómo interviene la gente. A mí me sorprendió el día que yo fui a verla, que tuve la suerte de que sí se representara. porque insisto, es verdad, vota si se representa o no se representa. Me sorprendió mucho la gente, sinceramente, para bien.
A mí también. O sea, viendo después cómo vota la gente, me sorprendió la calidad de no solo de lo que se decía, que era muy elevado, sino de cómo se decía, ¿no? No sé si es el público de teatro que es así en concreto, pero en todo caso para mí también fue una muy grata sorpresa. No esperaba ese nivel tan elevado.
He oído, ya no solo en la representación que yo fui a ver, sino en otras que me he interesado por saber cómo la gente opinaba, decía, etcétera. Aparte de haber variedad de opiniones, que yo dudaba, porque siempre no debatimos con los que sabemos que en el fondo están de acuerdo con nosotros.
Sí, que nos van a discutir poco, ¿no?
Claro, o que no va a ser muy desagradable esa discusión. Pero bueno, sí hay diversidad de opiniones, sí se reflejan, sí se atreven a decir en un mismo foro. Y la educación siempre sale. La educación siempre sale como la base de todo. Por eso lo conectaba con lo de la filosofía. ¿Sí o no?
Sí, exactamente, sí.
No sé cuántas representaciones has visto tú, Alex, ¿todas?
No, yo he visto unas 8 de las que han hecho hasta ahora, ya después del estreno, antes, evidentemente, todas.
Porque, claro.
Oye, de hecho, mucho antes tuvo que empezar a venir gente, porque forma parte directa del espectáculo. Uh-huh. Ellos también se han tenido que entrenar en ese contacto con el público. Que no hemos hablado del nivel actoral, que es
elevadísimo. Ahí, porque sí. Claro, entiendo que cada actor tiene también que representar una postura diferente, es decir, no sale Israel Lejalde o sale Irene Escolar a decir lo que le parece el sufragio universal, sino que tienen que ir representando también esos papeles que les pide el contacto con el público, pero a la vez tendrán que ir cambiándolos o no, tendrán que ir argumentando o improvisando conforme se desarrolle la jornada.
Yo creo que era, no sé si en otro programa de La Competencia, honesta, me pasaron un fragmento del espectáculo.
Era, creo, en el efecto Doppler de Laura Barrachina, hace un par de días.
Y la verdad es que no parecía teatro. O sea, cuando tú escuchabas las escenas, o sea, no parecía teatro, parecían ellos hablando. Conseguir eso es tan difícil, y el mérito, yo les he propuesto un camino, pero lo han conseguido ellos. Estar hablando y que no parezca una grabación teatral, sino que parezca un debate de verdad.
Claro.
Y era texto memorizado. Dice mucho del nivel actoral con el que tengo la suerte de poder contar.
Pero también confundirá a la gente, ¿o no? Por esa cosa que hacemos últimamente de confundir al creador con la voz de sus personajes. O sea, cuando decimos, es que tú en el libro dices o propones tal cosa, y dices, no, yo no lo hago, lo hace mi personaje. Con una propuesta como la tuya, Alex, ¿juegas también a confundir la voz del actor con lo que piensa este actor?
Exactamente. Creo que igual que en la literatura encuentro apasionante ese territorio. Fíjate que yo creo que cada vez necesitamos más de hechos reales, ¿no?, para componer la ficción, ¿no? Como más esté el actor, a mí no me interesan los vestuarios de época ni en este momento las grandes escenografías, me interesan personas, no me interesan ni personajes. O sea, ¿qué más personaje puedo querer que los propios actores? Cada uno, como nosotros, tiene su propia vida y tiene paralelismos, todos tenemos paralelismos, por eso nos quedamos enganchados con lo que vemos en el escenario. Entonces, los mismos actores están proponiendo sus propios conflictos, que tienen algo parecido de lo que están pasando esos personajes. Por lo tanto, ponerse en primera persona es yo lo creo indispensable, al menos para el tipo de teatro que a mí me gusta ver.
Ya lo hiciste con la versión de Tío Vania también, ¿no? A un mismo nivel como aquí.
Sí, pero bastante, bastante. Lo único que esta es más te propone unos conflictos más políticos, y en esa pieza eran unos conflictos más existenciales de qué hago yo en este mundo, ¿no?
Oye, en un inicio, Alex, Willy Toledo era uno de los actores de la obra, finalmente por temas de agenda y del propio texto no ha sido así, de la última versión. Es una lástima porque verle precisamente a él en este contexto, cuando está defendiéndose fuera del escenario de esa supuesta ofensa a los sentimientos religiosos, por decir lo que piensa, vaya, era jugoso, ¿no?
Mucho, mucho, sí. Es una lástima. Pero, vamos a decirlo claro, o sea, la opción tuvimos que hacer el casting con mucho tiempo, no estaba terminada la adaptación y cuando lo terminamos a él no le interesó hacer de Willy Toledo.
Ya. Yeah.
Porque dice que ya hace de Willy Toledo cada día yeah. en su vida y que quiere justamente hacer otras cosas cuando está en el escenario. Y en mi propuesta, evidentemente, cada uno de ellos era ellos. Mm. Y lo bonito de esa propuesta es que hubiera un Israel Elejalde que hace o toma parte del personaje de Stockman y que hubiera otro Stockman observando a un ex-Stockman de ficción, ¿no? Y sí. creo que eso le daba un jugo realmente grande. Pero no quiso aceptar. Y está, a veces pasa. Espero poder volver a trabajar con él alguna vez porque encuentro que es un gran actor.
Mm. La obra nos muestra que no siempre estamos dispuestos a sacrificar nuestro interés, ¿no?, propio para defender una idea. Empezábamos precisamente hablando así.
Cada día, ¿eh? Nosotros cada día nosotros tropezamos con nuestra propia ética y cada día nos guardamos nuestra ética en nuestro bolsillo. Mm. En cosas muy pequeñas. En el trabajo, una persona haciendo un comentario fuera de sitio que a lo mejor es reprobable y para no crear una tensión en el ambiente de trabajo, decidir no contestarle. Sí. Yendo por la calle, llegando tarde a una cita o un trabajo y viendo a una persona en medio de la calle que necesita ayuda y no pararnos. O sea, cada día. Es verdad que nosotros tomamos posiciones éticas fuertes a veces, pero muchas veces, cada día, nosotros ponemos nuestra ética en tensión. Y por eso es, yo creo, le gusta tanto a la gente este espectáculo o este texto, porque se identifica mucho en muchas de las cosas que suceden.
No sé si se te ocurrió esta versión de Ibsen después de dimitir de los teatros del canal, porque has explicado ya muchas veces que era una dimisión para ti, no era nada político, etcétera. Era tu ética en tensión, entiendo.
Sí, era exactamente eso. Pero no es especialmente por eso, o sea, yo creo que continuamente veo acciones mías y de la gente que me rodea, incluso en este caso de mi dimisión, o otras personas con cargos parecidos en otros teatros decían no, yo nunca dimitiría por esto, ¿no? O sea, estás loco. Dice, bueno, cada uno tiene su forma de vivir y la cuestión es que vivamos tranquilos y si tú puedes superarlo, está bien. No es que no voy a juzgar a nadie porque cada día, insisto, yo soy una persona con seguramente muchos hechos reprobables también. Y por lo tanto no me pongo como modelo ético para nada.
Pero de alguna forma tú crees que eso va a ser utilizado en tu contra precisamente por eso, o sea, que tú no juzgas a los demás, pero sí se te va a juzgar a ti a partir de aquí, no por hechos del pasado, pero que siempre serás mira, aquel que dimitió por aquello de estar en un teatro gestionado por el gobierno del PP, el asunto de la fuerza policial, mira ahora cómo se ha levantado menos ético. Es decir, que se te va a convertir en una soga o en un argumento de largo recorrido para el futuro. Mira, me refiero, Alex.
Voy a comentar una cosa que no había comentado hasta ahora. Yo no dimití porque fuera una acción del PP. Porque eso incluso el equívoco lo podemos tener todos. Esa acción es muy reprobable y podría haber sido un equívoco.
Se hablaba de la acción policial, reprimiendo el referéndum.
Sí, para mí eran las afirmaciones de confirmación de los actos justo después, al día siguiente. O sea, lo que se estaba diciendo sobre lo que se había hecho. O sea, no había ni un momento de pensamiento de nos hemos pasado, sino de esconder una realidad. En ese momento las televisiones y los periódicos estaban escondiendo lo que había sucedido exactamente. Se sabía alguna cosa, pero no llegaban apenas imágenes. Y por lo tanto era un hecho de denuncia de lo que estaba sucediendo, pero también de cómo se estaba visualizando eso. Y del poco juzgarse a uno mismo de lo que se habían equivocado. Porque para las personas que no somos independentistas, eso nos estaba haciendo un daño terrible. Estaba dando más razones a una posible separación. Entiendo perfectamente a los independentistas, no lo soy, pero muchas veces me es muy difícil darles razones para que no quieran la independencia. Yo soy una persona de la cultura y me gusta mucho la apertura cultural, por lo tanto, la unión de nacionalidades, culturas, para mí tiene que ser siempre integrable, tenemos que encontrar nuestra forma de convivencia y por eso yo no entiendo, no vivo la independencia, pero entiendo perfectamente, porque en parte vivo en Barcelona, el agotamiento por parte de los independentistas en estar jugando no a tenis, sino frontón.
Pero, insisto, Alex, ¿crees que, o por lo menos asumes que en el futuro, en el presente, en el medio o largo plazo, se te va a tratar con un rigor muy, muy estricto en las decisiones que tomes? Bueno, se te va
claro,
a tratar,
lo sabía perfectamente en el momento que lo estaba haciendo.
Porque tú mismo has puesto un listón ético, ambos antes que nos imponemos. Bueno,
tampoco lo haría por cualquier cosa. Yo sabía también con quién estaba jugando. Creo que los hechos eran excepcionales, no eran hechos normales. O sea, yo puedo trabajar con cualquier partido político, pero es verdad que yo sabía que en ese momento también estaba poniendo en tela de juicio mi profesionalidad, porque entraba mi ética en un territorio que iba más allá de mi profesión, pero claro, es que mi profesión también es la de artista y de ser un director artístico, entonces yo no puedo separar lo que sucede encima del escenario de lo que sucede en la vida. Insisto, sabiendo también que me equivoco cada día, ¿eh? Lo que no puedo hacer es continuamente hacer que no veo lo que veo.
Daría igual la profesión de todas maneras, ¿eh? Para no confundir
Sí, seguramente los periodistas sucede un territorio.
La fontanera, el electricista.
Sí, pero hay profesiones. Para ser un fontanero, tú no hablas de ética cada día. En el periodismo, finalmente, tú tienes que contar unos hechos, ¿no? Y a veces opinarlos, porque siempre son profesiones que por mucho que intentemos, siempre va a ser desde un punto de vista subjetivo. Nunca va a ser objetivo, por mucho que nos queramos acercar, ¿eh?
Claro.
En el teatro sucede algo parecido. O sea, al final queremos poner encima de la mesa lo que hay, para que la gente después debata, opine. Pero simplemente es esto. Siempre va a ser subjetivo, ¿no? O sea, estamos hablando de hechos que son éticos. Yo si gotea más el agua o no será ético o no ético lo que le cobre, pero no.
Sí, o si pone el IVA o no lo pone.
Pero al final estas serán las acciones de la persona. No, él no está hablando, no nos está diciendo. Vosotros, los periodistas, nosotros, los que estamos encima del escenario, estamos diciendo cómo vemos el mundo. Y por lo tanto, hay que también tomamos una posición.
Alex, tienes que salir al escenario tú también a hablar con el
bueno,
público.
Ha salido, ¿no?
He salido alguna vez, pero soy el peor actor de Europa, seguramente.
Bueno, pues de todas maneras, esto que estamos hablando también es un ejemplo que se puede extraer, o es el mismo ejemplo que pone Ibsen en Un enemigo del pueblo, en el sentido de que no puede ser, la ética no puede ser, como estás diciendo tú, objetiva, es siempre subjetiva y de hecho está mezclada con la emoción, nunca puede ser solo racionalidad, no es razón solo, es también emoción, y así lo explica, y por eso pone a Stockman con su hermana, que es la alcaldesa, y mezcla la política y el periodismo. Efectivamente está todos esos agentes están en la obra de teatro de Ibsen y están en esta versión en la que añades ese agora, porque el patio de butacas es parte de la función. Hay una frase también que dice el personaje de Irene, ¿no? Le dice a Stockman, tienes miles de seguidores que piensan lo que tú piensas y por eso tienes tantos seguidores, que es lo que veníamos a decir en cuanto a que al final debates con los que estás más de acuerdo o crees tú que comparten más.
O que no te gusta ser una voz disonante, vamos.
Es muy difícil ser una voz disonante, por eso también a mí me sorprendía saber que había público que podía hablar de, pues que podía ser más votante de un sitio o del otro y decirlo públicamente, sabiendo que la gran mayoría seguramente serían del otro lado. Seguramente, porque luego te sorprendes.
Fíjate que ponemos sobre la mesa un tema que es la... Si todo el mundo debe poder votar, esa es la última pregunta.
El sufragio universal.
El sufragio universal, y es una pregunta realmente muy complicada y que entra en conflicto contigo mismo. ¿Por qué? Porque vemos el uso de la política actual sobre cómo se gobierna, sobre las votaciones, y no nos gusta. Pero en cambio hay algo más allá en el sufragio universal. El sufragio universal no es solo un sistema de votación, de cómo llegar a las elecciones, sino que nos asegura algo que poco hemos tenido, ¿no? Que es que es de las pocas cosas que nos iguala a todos encima de nuestro territorio, ¿no?
¿Pero crees que muchos de nosotros queremos ser iguales que los demás? ¿No hay mucha gente que piensa que es mejor que los demás o que por lo menos su opinión está más formada que la de los demás o es más autorizada y son los demás los que están manipulados?
Es evidente, porque esto, las últimas teorías, por ejemplo, hay un libro bastante demagogo escrito por Jason Brennan, que es contra la democracia, ¿no? Donde saca todo de silogismos sobre el cual él propone que no todo, una epistocracia donde no todos deberían poder votar, ¿no? Y cuando tú vas leyendo vas diciendo, sí, tiene razón, en muchos de los puntos tienes razón, pero insisto, el sufragio universal va mucho más allá que elegir un presidente, ¿no? Es algo, creo, que intocable para nosotros como sociedad. Hay que seguir buscando qué fórmulas están fallando, porque evidentemente fallan, porque evidentemente, como dicen los estudios, la gente no vota por lógica, no vota ni incluso para su propio beneficio, vota por emociones, vota mucho más parecido a como a pertenecer a un equipo de fútbol, ¿no? que a pensar de verdad de cómo tenemos que gobernar y cómo tiene que funcionar nuestro propio país, ¿no?
Fíjate que parece en este sentido que son más importantes, más que las mayorías electorales, por ejemplo, las mayorías de opinión, las mayorías en Twitter, las mayorías en Facebook, las mayorías en redes, las mayorías en medios de comunicación, o sea, esas otras masas que de forma no silenciosa son las que, o somos las que al final tenemos mucha capacidad en el día a día para hacer que muchas cosas se tambaleen. O sea, movimientos como, pues eso, MeToo o muchos otros, al final mueven muchas más cosas que unas que poner un voto en una urna, ¿no?
Sí, entiendo en este momento el nerviosismo y el miedo que provocan, pero también es verdad que la apertura a todas las redes ha hecho que el relato ya no sea solo de unos, sino que sea de todos.
Aunque esos todos sean anónimos o no sean muy identificados.
Hay algunos que son anónimos, otros no lo somos tanto. Hablamos directamente con nuestros nombres y nuestros apellidos y podemos contrastar el relato, dejar algo más. Y esto va a servir para los estudiosos del futuro, también va a quedar, porque sabéis perfectamente cómo está gobernada por grandes grupos económicos y políticos la prensa. Pocos se salvan. Y en cambio hay una opinión libre. Es verdad que muchas veces es simplemente una opinión y no está contrastada y no vigila eso, pero es que recordemos lo que está haciendo la prensa últimamente, que es muchas veces directamente mentir sin ningún tipo de rubor. Y al día siguiente ya sale otra noticia y nos hemos olvidado. Y si han dicho la tontería más grande del mundo, se ha dicho la tontería más grande del mundo y aquí no pasa nada, aunque sea en contra de esa persona y sea de ella salga desfavorecida sin ningún tipo de razón. porque en ese momento interesa desviar la conversación hacia ese lado para que no se sepa eso otro. Eso lo vemos continuamente. Yo lo he visto en los demás y lo he visto en mí, en mis propias carnes, continuamente. Entonces, la verdad es que haya una tercera opinión también. O sea, como ya sucede esto en las formas de llegar al público, a la gente en general, que en las redes también haya, y si hay algo que no sea verdad, pues que entonces se lleve a juicio, ¿no?
No puedo evitar preguntarte por ese movimiento precisamente de acusaciones que finalmente ha hecho que Lluís Pascual dimita de la dirección del Teatre Lliure. Si tienes una opinión sobre esto.
Tengo muchas, algunas que pueden ser públicas y otras no. Porque en el fondo estamos jugando con el futuro de una persona, de un artista que ha sido importante en nuestro país. Yo hay cosas que evidentemente, y fui uno de los primeros en decir que creo que después de 8 años uno tiene que terminar. Y lo dije porque formaba parte del patronato. Y creo que cada 8 años es bueno que en los espacios públicos se renueve la gente, al menos en las artes escénicas. Porque las artes escénicas van a una velocidad realmente muy rápida. Las cosas cambian mucho, pero también porque se agotan las formas para los ciudadanos que van al teatro, se agotan para el propio personal que trabaja en esos teatros, y por lo tanto creo que es importantísimo los cambios. Y en eso fui muy, muy claro yo, que creía que necesitaba un cambio. Uh-huh. Sí, es muy complejo, no es fácil hablar del tema, uh-huh, y necesitaríamos un programa entero,
vale.
pero entonces tendría que haber muchas voces y el propio protagonista, yo creo, sí, pero tampoco creo que esto venga porque una persona haya hecho una declaración. Uh-huh.
Recordamos el caso, una actriz escribió en Facebook que había sufrido maltrato laboral y vejaciones por parte de Pascual. Esto fue recogido por un colectivo feminista llamado Dones y Cultura. La campaña se unió a las quejas de un sector de los trabajadores del Lliure descontentos en una entrevista, yo vi referida esa opinión tuya que mencionabas, Alex, a propósito de la necesidad de renovación del Teatre Lliure. Se refirió Lluís Pascual a este asunto, también aludía a que quizá su no militancia a favor de la independencia...
Eso es una tontería.
Eso dijo él en una entrevista con Fidel de la Vanguardia, había hecho que se amplificara esa denuncia de la actriz, eso es lo que decía él por parte de medios más nacionalistas. Eso, yo creo que estoy recordando de memoria sus palabras, ¿eh?
Sí.
No son literales, pero la opinión que dejaba entrever, no deja entrever, lo decía de forma muy clara, era esa.
Es impecable. O sea, el trabajo que ha hecho Lluís en estos tiempos difíciles, en estos posicionamientos en el procés independentistas y no independentistas, del teatro Lliure, eso es impecable. Y lo saben las administraciones, y lo que haya sucedido, que no sabemos exactamente cuáles son sus razones, porque ha sido él, ¿eh? No lo han echado, ha sido él que ha dimitido, él sabrá por qué, pero dudo muchísimo que tenga que ver por cuestiones políticas.
Uh-huh. Eso en todo caso no vamos a discutirlo más porque
no están
los protagonistas, pero era algo que evidentemente estaba ahí, que marca también la actualidad teatral y que afecta a una persona que está ocupando un cargo en el que tú estuviste con anterioridad y sobre el que te has pronunciado en cuanto a esa necesidad de renovación, ya que había sido renovado. O sea, por eso lo hemos sacado a colación, no porque vamos de opinólogos y vamos a hablar de todo, cosa que a veces hacemos también, es verdad. También nos lo podéis reprochar y no pasa nada.
Pero vamos a volver a la parte artística de esta conversación.
Del precio del gasoil, si te parece, es lo único que nos falta.
Yo tengo un coche que va con gasoil.
Sí, lo compré
Eres
un enemigo del puente.
En 2011.
Sí.
Te aseguro que hasta esa fecha resulta que era lo mejor que podías hacer. O sea, el Estado nunca nos avisó de que contaminaba
más.
Sí, sí, sí.
No, o sea,
bueno, ni Mercedes, no,
una,
tampoco,
vez, una vez más nos han engañado. Cuando les interesó, compramos todos coches que funcionaban con gasoil porque gastaban menos, porque ahora resulta que contaminan más. Y no lo sabían antes, seguro que sí. Es una vez más, nos han tomado el pelo, y nos han tomado el pelo no desde abajo, sino desde arriba. ¿Por qué? Ellos sabrán.
¿Para qué habré dicho no yo lo del gasoil, ves?
No te puedes fiar de nadie, eso es así. Oye, vas a hacer las dos últimas propuestas, Alex, artísticas, que con las que te hemos podido ver, eran esas dos versiones de clásicos. Uno era el de Tío Vania, el de Chekhov, y otro el de Ibsen. ¿Vas a seguir en esa línea?
Tengo dos líneas en este momento. Una de seguir acercando al público con textos clásicos, que pasan muy cercano a la platea. Y después hay otra línea que empecé en el año 2013, de teatro documento. En este momento, y lo podréis ver en el mes de marzo en los teatros del canal, por ejemplo, en temporada alta en Girona, se estrena ahora en noviembre, pero ya lo tenemos terminado, pues lo preparamos antes, desde que yo dimití hasta que empecé a enseñar El enemigo del pueblo, me he dedicado 9 meses a preparar un espectáculo sobre violencia machista, que se llama Macho Man, y que es una especie de instalación espectáculo en que en grupos de 6 personas entras en una especie de, diríamos, laberinto, y es un espectáculo que la idea es intentar empatizar con todas las posibles víctimas de violencia machista, o sea, con todas las mujeres. Mm. No es solo para hombres el espectáculo, evidentemente. Digo espectáculo, pero es un... O sea, tú haces todo un recorrido por una serie de salas que, con diferentes contenidos en torno a la violencia machista y con formas de narración diferentes, te haces una idea de lo que hay, de lo terrible que está... que representa el machismo y de los grandes hechos que han producido en nuestra sociedad en los últimos años. Y la gente que lo ha podido ver, no digo gozar, sale muy, muy tocada, porque nosotros controlamos, o sea, cada día vemos una noticia en los periódicos, pero justo después pasamos la página porque hay que seguir viviendo y nos olvidamos de esto. Cuando tú juntas, no todas las noticias, pero sí los hechos que han ido sucediendo últimamente, y los pones juntos con diferentes formatos en un recorrido por 11 salas, que la gente va con unos auriculares moviéndose por ellas e interactuando con los otros espectadores y también con vídeos, con grabaciones de gente, con testimonios, con hechos culturales que nos llevan a este tipo de machismo que después provoca esta violencia machista, realmente sales muy tocado. Es una herramienta educativa, diríamos, para adolescentes, si queréis, pero sobre todo para adultos también. Lo que está claro, y eso, no sé, me da una parte positiva, es que la gente está cambiando. Incluso los que ya tenemos una edad, estamos cambiando en nuestra forma de abordar este tema. Somos todos mucho más cuidadosos desde hace un año y medio, 2 años. No hay las mismas conversaciones en los grupos de WhatsApp, y eso ya es un primer paso importantísimo, pero hay que hacer mucho más.
Sí. Fíjate que parece que, pasado el tiempo suficiente, puede volver a asomar la cabecita también. En este caso, con nombres y apellidos, parece que están volviendo a asomar la cabeza aquellos que fueron repudiados y estigmatizados por todo este asunto del Me Too, etcétera, etcétera. En las últimas semanas está habiendo noticias de que, después de un año de métete en una cueva, no vaya a ser que, aquí no ha pasado nada. Bueno, yo creo que también nos lo deberíamos hacer mirar, porque quizá estas corrientes de opinión favorables y estos cambios que está habiendo y que señalas, Alex, y que yo creo que son reales, no sé si son de largo o de profundo recorrido o más bien de cara a la galería, no lo sé.
Yo creo que son, yo creo que está dejando huella, pero hay que seguir con ello, hay que seguir educando, hay que seguir formando desde vosotros, desde las ondas, desde la radio, y nosotros desde los escenarios, pero hay que seguir tomando posiciones realmente, no diría que extremas, pero sí fuertes, con valientes, valientes, hay que necesitamos cambios reales, porque venimos de una educación muy machista que viene de siglos y que hay que cambiar. Sí, yo soy machista y voy a tener que hacer lo posible para cambiar, y aunque solo cambie un poco, cada día tengo que volver a intentarlo, y esa es mi posición. Este espectáculo nació también por un hecho muy egoísta. Fíjate, tengo una hija y quiero dejarle un mundo mejor.
Benditas hijas, es decir.
Y eso es verdad, es así de egoísta, pero finalmente me ha provocado que yo haya entrado en un territorio de investigación, de documentación, de estar con testimonios, de grabarlos, que realmente hay algo que me toca cada día que hablamos de este espectáculo, y que os invitamos a todos a verlo. Creo que está en febrero, marzo en los teatros del canal. Y es una experiencia diferente que la gente no acostumbra a hacer, o sea, porque decimos una instalación espectáculo porque tienes que moverte por unas salas, pero no es una instalación plástica. El tipo de...
¿Sabes qué pasa? Que es que en marzo te llamaremos y nos lo vas a contar otra vez.
Pues ya volveremos.
Recomendarnos artículos sobre el gasoil. O sea, no te digo más. Bueno, gracias, Alex. Es un placer hablar contigo, y desde luego eso, te cortaba aquí porque volverás para hablar de ese espectáculo, sí o sí. Así que recordamos el actual, Un enemigo del pueblo, Ágora, que está hasta el 7 de octubre en el Kamikaze de Madrid.
Y que luego tiene gira, ya lo podrán ver.
Y que es muy divertida, aparte. O sea, es
conversaciones
un
como estas,
diferente.
Señoras, señores, cada día en el teatro.
Gracias, Alex.